importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Bien? Sigues en Herrera en COPE, ahora en La Rioja. Soy Carlos Cuartero, es jueves 24 de febrero. Hoy tocan nubes y mínimas más altas.
Swansea, Centro Médico Capilar, les ofrece el tiempo.
De momento tenemos 12 grados de temperatura en las calles de Logroño. En la Agencia Estatal de Meteorología no se espera con la previsión. Sara de Federico, buenas tardes.
Buenas tardes. En las próximas horas en La Rioja habrá cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles dispersas principalmente en la Ibérica. Temperaturas máximas en descenso que se quedarán en 17 grados en Logroño, 18 en Alfaro, 15 en Arnedo y Haro, 19 en Calahorra y 12 en Santo Domingo de la Calzada. Mañana viernes estará nuboso cubierto, con probables precipitaciones débiles en la primera mitad del día, principalmente en la Ibérica, y tendiendo a poco nuboso con nubes altas a partir de la tarde. Cota de nieve sobre 1.200 o 1.300 metros. Temperaturas máximas en descenso, que será notable. Dichas máximas serán de 13 grados en Logroño y Alfaro, 11 en Arnedo, 14 en Calahorra, 10 en Haro y 8 en Santo Domingo de la Calzada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues muchísimas gracias, Sara, por esa información. Son las 12 y 21... Venga, vamos allá.
Herrera en COPE.
COPE Rioja.
Estar informado.
Las siempre caprichosas coincidencias del destino han querido que hoy, apenas unas horas después del comienzo de las hostilidades en Ucrania, la Universidad de La Rioja acoja una nueva sesión del seminario Horizonte, del Grupo de Investigación de Historia de Nuestro Tiempo. Y hablo de casualidades porque el título de la conferencia de esta tarde, a las 7:30 en el Salón de Actos del Edificio Politécnico, es Dos caminos para dos guerras, las causas del estallido de la Primera y Segunda Guerras Mundiales. El ponente es Jon Aitor García Doncel. Es alumno de doctorado de la Universidad de La Rioja y le tenemos al teléfono. Le saludamos en directo a las 12 y 22 minutos. Hola, Jon, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Bueno, te habrán dicho ya hoy que es una conferencia muy oportuna, claro.
Sí, la verdad es que las circunstancias pues son inesperadas en este sentido y los acontecimientos se han precipitado de una forma en la que coincidentemente, en un mismo día se han dado lugar tanto la conferencia que iba a impartir como la triste noticia que nos ha llegado desde Ucrania, ¿no?
Claro. Bueno, si revisamos un poco las causas de la Primera Guerra Mundial, vemos que ahí había un poco de todo, ¿no? De tipo político, económico y nacionalista, pero que uno de los principales detonantes de aquel conflicto fue el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro en la ciudad de Sarajevo. Si buscamos las causas de la Segunda Guerra Mundial, pues podemos hablar de los términos del Tratado de Versalles, de la llegada al poder de Hitler o de la invasión de Polonia por parte del ejército alemán. Hoy, Jon, todos nos preguntamos si esta invasión de Ucrania por parte de Rusia podría ser la causa de una tercera guerra mundial. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que la historia o la historiografía, a diferencia de otras disciplinas científicas, cuenta con un hándicap. Y es que siempre es bueno dedicarse a esta disciplina, pero es una disciplina que no adelanta los hechos que se pueden llegar a producir,
sí, claro,
sino que siempre valora los hechos cuando ya se han producido. No obstante, sí que es cierto que una vez que se produce un hecho, podemos tener distintas líneas cronológicas en las que ese hecho puede tener lugar, como puede ser un estallido del conflicto, un reproducimiento del conflicto o una paralización del mismo. En ese caso, y en el que apuntas ahora relativo a Ucrania,
sí,
aquí yo estaría más bien a las causas políticas y geopolíticas de estrategia mundial de los distintos bloques que actualmente tenemos, ¿no? Es cierto que tenemos una situación en la que hay una serie de bloques que ejercen el dominio mundial, como podrían ser Rusia, Estados Unidos y China,
ajá,
y unos bloques un tanto menores, en donde estaría la Unión Europea, por ejemplo, o Japón mismamente, que son actores relevantes, pero al mismo tiempo secundarios de la situación internacional.
Ya. Por cierto, que se está hablando poco del papel que puede jugar China en el conflicto. Yo no sé cómo lo debiéramos ver a día de hoy, John.
Bueno, las relaciones entre Rusia y China siempre han resultado un tanto complicadas. Es cierto que a lo largo del siglo XX ambos han compartido, ambos países, ¿no? Por lo menos hasta la década de los años 90, en el caso ruso, han compartido la misma ideología, los mismos principios ideológicos, y han sido ambos estados dirigidos por una misma vertiente ideológica. Pero en el marco de las puras relaciones internacionales no han sido dos países que hayan cooperado de la misma forma en todos los problemas. Luego, para mí, el ver como un único bloque compacto tanto a China como a Rusia puede ser una visión a veces demasiado simplificada de una realidad mucho más compleja.
Ya. Pero vamos, la pregunta que nos podemos hacer mucho es, en caso de que se extiendan y se prolonguen las hostilidades, ¿China terminaría dando su apoyo a Rusia o sería neutral o colaboraría con la OTAN o es imposible saberlo a día de hoy, John?
Siempre, si observamos las últimas dos décadas,
¿sí?
Rusia ha basado su poder sobre todo en el poder militar y poder tecnológico, pero también un poder tecnológico subyugado a lo militar, ¿no? O subsidiario de lo militar. Sí. Mientras que China, aunque no ha descuidado en ningún caso su vertiente militar, China ha querido constituirse como el principal actor económico y comercial del mundo. Para mí esto es relevante por una cuestión, porque ya hablamos de dos países que juntos sí que formarían un bloque sólido en el plano militar de cara al aspecto ruso.
Sí.
Y en el aspecto económico estaría el papel que juega China, pero si es relevante, ¿por qué? Por una sencilla razón. Si esta crisis económica o si esta crisis de Ucrania perjudica los intereses económicos de China, yo creo que contra todo pronóstico sí que podríamos ver un acercamiento de las posiciones chinas a lo que sería la vertiente occidental.
Ya.
Solamente en caso contrario, China apoyaría decididamente al Estado ruso.
Llevamos meses utilizando el concepto de guerra híbrida para referirnos a la política de hechos consumados de Putin en Ucrania. ¿Qué debemos entender por guerra híbrida? Y yo no sé si es correcto seguir utilizando ese término o después de la invasión de esta pasada madrugada hay que hablar ya de guerra convencional, John.
Bueno, el tema, los términos se van actualizando conforme surgen nuevas realidades.
Sí.
Y en ese sentido, más que guerra híbrida, no sé si no sería más conveniente hablar de una guerra encubierta, ¿no? De alguna forma, una guerra que se va gestando poco a poco, que involucra más a servicios de inteligencia y aspectos económicos que al aspecto puramente militar, ¿no? De un gran ejército. Pero en cualquier caso, sí que en el día de hoy ya sí que se puede estar hablando de, o se puede hablar con total razón de una guerra abierta, ¿no?
Ya.
Por lo menos entre Ucrania y Rusia.
¿Eso quiere decir que debemos dar por finalizada ya la vía diplomática o todavía es posible frenar las ansias expansionistas de Vladimir Putin mediante una negociación más o menos pacífica?
El tema de las negociaciones, pues resulta complejo en este punto de vista. Más que por una escalada de la tensión o directamente la invasión de Ucrania, por cómo se va a gestar cómo se van a gestar las relaciones de los distintos países que hacen frontera con Rusia y que en este momento no están sufriendo una invasión de Rusia. Países del lado europeo, como pueden ser las repúblicas bálticas, o como puede ser el caso de Finlandia, por ejemplo, que no es un miembro de la OTAN. Recordemos que Finlandia, al no ser miembro de la OTAN, lo primero que ha hecho en el día de hoy ha sido recurrir a la OTAN para precisamente solicitar su admisión como miembro. Entonces, si la cuestión se circunscribe solamente al plano de Ucrania, yo creo que la situación sí que se puede salvar, sí que se puede llegar a un tema a una negociación. Porque hay que tener en cuenta que tanto Europa como Estados Unidos son conscientes, como en el fondo también lo es Rusia, ¿no? Aunque quizás menos, de que no hay ningún bloque que se pueda llegar a apropiar en estos momentos de Ucrania en su totalidad sin chocar contra el otro bloque.
Ya. Bueno, pues es alumno de doctorado de la Universidad de La Rioja y será un brillantísimo profesor, Jon Aitor García Doncel, que sabe mucho de esto, a las 7:30 en el edificio politécnico de la Universidad de La Rioja. Jon, un placer saludarte. Muchísimas gracias por esta clase de historia, ¿eh?
De nada, muchas gracias a vosotros, Carlos.
Un saludo, buenas tardes. Llegamos así a las 12:30, escuchas Herrera en COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa ahora con Jon Uriarte.
Herrera en COPE.
Estar informado.